una nota con alguien, tal vez la persona, podría decir, de mayor representatividad del ámbito del ambiente, lo decíamos más temprano. Y precisamente porque no ocupa un lugar que ocupó, y no lo ocupó porque decidió no ocuparlo. Algo que no es
un trabalenguas, parece usted, lo que está haciendo.
No, pero es algo para nada corriente esto de...
Una persona que deja un espacio por una posición.
Sí, coherente. Sí, exactamente, uh-huh. Y por una convicción, entiendo. Sí, sí. Convicción que en la mayoría de las veces no comparto, esto debo decirlo para que no suene...
Pero a veces no compartir, ¿no? Pero poder analizar y desplegar una idea común hace que...
Claro. Y acudimos a Eduardo Sosa, de quien estamos hablando, para que nos cuente, porque hoy a las 12 va a haber una conferencia en relación a un tema que es de suma importancia desde una perspectiva económica y desde una perspectiva ambiental.
Claro.
¿Sí? ¿Cómo le va, Eduardo?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Muchas gracias por atendernos, y queríamos conversar un poquito con usted sobre este tema.
Sobre esta conferencia y sobre los, sí. En realidad sobre el fondo de la conferencia, ¿no?
Bueno, en el año 2018, la ONG OICOS, Red Ambiental, interpuso una acción judicial en la Corte Suprema de Mendoza,
sí,
contra el decreto que reglamenta la evaluación de impacto ambiental para los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Por la técnica de fracking o fractura hidráulica. Esa acción de inconstitucionalidad fue avanzando y, bueno, hoy está cerca, bastante más cerca de la decisión final por parte de los jueces de la Corte Suprema.
Sí.
Entonces, la organización ha logrado muchos apoyos internacionales de organizaciones de distintos lugares de nuestro continente y de Europa también, que también han presentado acciones judiciales que, bueno, van a ser explicadas en la conferencia de prensa. A qué hacen alusión, son organizaciones muy reconocidas a nivel mundial, en algunos casos son quizás las más importantes de sus países, que están viendo con atención el proceso judicial acá, porque se han dado una serie de anomalías en las autorizaciones y en los procedimientos gubernamentales que han llamado la atención, y entonces han decidido destinar esfuerzos a acompañar la labor de OICOS, ¿no?
Bueno, para que podamos entender aquellos que somos legos, esto tiene que ver con un decreto que hizo el gobierno de Alfredo Cornejo, ¿sí?
Sí, cuando se habilitó el fracking, en mi opinión de manera ilegal, en el 2017,
sí,
se generó una respuesta ciudadana que fue la interposición, o sea, manifestación, sí, demás, pero también hubo una vía judicial. Esa vía judicial la llevaron organizaciones FADE de Malargüe y FARM de Buenos Aires.
¿Y por qué sería ilegítimo el decreto?
Bueno, hay muchas cosas. Primero, la habilitación del fracking se hizo por una resolución, no, todavía no estaba este decreto, uh-huh, y esa resolución esquivó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Bueno, todo este proceso derivó en que una jueza le obligó al gobierno de la provincia a generar una norma. Uh-huh. No es que el gobierno dijo, soy tan bueno que voy a reglamentar...
No lo hizo voluntariamente.
Lo obligó, más allá de que el gobierno dijo lo contrario, y esa norma fue aprobada, fue firmada por los ministros en el año 2018. Contra esa norma, OICOS aparece en el estrado judicial con una demanda. Esa demanda es la que hoy está siendo apoyada por estas organizaciones internacionales que ante la Corte Suprema.
Perfecto, pero esa norma, ¿a qué habilitaba?
La norma reglamenta, regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para los hidrocarburos no convencionales. Tenemos distintos decretos, uno que reglamenta para la actividad minera, otro para las actividades en general, y este era específico para la actividad no convencional, de hidrocarburos no convencionales. Pero este decreto pasa por encima de un montón de normas nacionales, provinciales, tratados internacionales, y a su vez, no solamente eso, sino que dice cosas que después no cumple. Entonces, prácticamente todas las aprobaciones que han habido hasta la fecha, que no han sido muchas, pero las han habido, tienen ese rasgo de ilegalidad también.
Bueno, para poner el contexto, ya se está explotando el petróleo de manera con este método.
Sí, sí, hay cerca de 15 pozos más o menos que se han ido aprobando a lo largo de estos años.
Y esa habilitación en realidad carece de el estudio de impacto ambiental requerido.
La primera sí, las otras se hicieron bajo este decreto, uh-huh. bajo el decreto 248,
claro.
pero este decreto ya en por sí es...
está viciado.
Claro, tiene aspectos de ilegalidad, de inconvencionalidad.
Un decreto no puede estar por encima de una ley, en principio, ¿no?
Claro, totalmente. Entonces, lo que se le está pidiendo a la Corte Suprema es que revise esto, uh-huh. la Corte Suprema de la provincia, ¿no?
Perfecto. Esto lo que hace es revisar el proceso de carácter administrativo. Ahora, el fondo o el kit de la cuestión es que OICO se manifiesta en contra de este sistema de extracción de petróleo.
Sí, por eso fue a la justicia.
Sí, y no hay, ¿creen que haya opciones para para el uso de este método que en Estados Unidos ha sido el que le ha provocado que Estados Unidos sea hoy quien tenga mayor extracción de petróleo en el mundo?
Bueno, el método es muy riesgoso, digamos, uh-huh. no el método en sí, la fractura hidráulica para poder extraer los hidrocarburos no convencionales, tiene una serie de riesgos que superan no solamente las capacidades de control de una provincia, sino puede generar daños a largo plazo que sean irreversibles, y ese es lo que no se tiene en cuenta, ¿no? Siempre uh-huh. se habla de de Vaca Muerta, de las posibilidades de inversión, de empleo, que tampoco son tantas, pero se hace mención a esto y no se hace mención de los pasivos ambientales, de los costos. La situación en Vaca Muerta, Neuquén,
sí.
es gravísima. Y en Mendoza puede pasar exactamente
la situación ambiental
de Neuquén, porque
económicamente no, pero económicamente Neuquén inclusive ha superado en el PGB a Mendoza, y es gracias a la explotación de petróleo.
Sí, eso tiene su costado, su lado sí. B también, porque seguro, Neuquén sí. es una de las provincias más endeudadas del país, junto con Mendoza también, ¿no? Es una de las provincias que más se han endeudado. Y esa deuda presiona sobre los presupuestos provinciales, y en realidad toda esta inversión, que mayormente la ha venido haciendo el Estado Nacional, porque las inversiones extranjeras son muy pocas, el producido de esto se va para otro lado. O sea, el Producto Bruto Regional de una provincia puede ser muy grande, pero en definitiva, si el dinero solamente quedan algunos rubros y no contribuyen al desarrollo de la integral del territorio,
tener
impactos socioambientales importantes.
Está bien, pero eso es una discusión ulterior a eso. Digo, genera recursos el petróleo y más que apetecibles. Y hay que ver, no vamos a hablar ahora, porque aparte no lo hemos convocado para esto, sino porque usted conoce justamente cuáles pueden ser los daños de carácter ambiental. ¿Cuáles son esos daños que podría ocasionar el hecho de seguir explotando la extracción de petróleo?
O si, Eduardo, puede usted hacernos acordar de algún caso que se haya producido.
Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio el año pasado sobre Vaca Muerta. Uh-huh. Estuve en parte en la pandemia y en parte fuera de la pandemia. Uh-huh. Y casos hay muchísimos. Hay solamente en el 2018 se produjeron 968 incidentes ambientales en Neuquén. Uh-huh. Aquí a lo largo desde el 2017 a la fecha se han producido 14 incidentes con derrames de hidrocarburos, con derrames de agua de formación. Uh-huh. Y todo esto tiene un correlato, digamos. La actividad consume mucha agua, sí, en comparación a los hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. Ese agua se contamina, una parte de ese agua sube a la superficie y tiene que ser tratada. Además, todos los barros de perforación.
¿Hay posibilidades de recuperar esa agua?
Hay una posibilidad, técnica, pero una parte de ese agua. Pero uh-huh, los estudios uh-huh de la misma autoridad provincial indican, sí, que entre el 2 y el 3% del agua solamente se recicla. Bien. La idea de que se usa agua y se recicla y eso contribuye o es una salvaguarda al ambiente es una falacia. El estudio está, lo ha hecho la autoridad provincial neuquina. Uh-huh. Acá en Mendoza, por la pequeña magnitud todavía de la explotación,
sí,
y este es otro tema, porque todo pareciera indicar que Vaca Muerta Neuquén no es ni el 10% de lo que sería Vaca Muerta, Vaca Muerta Mendoza, no sería ni el 10% de
lo
exitoso de lo que sería, uh-huh, Neuquén.
Sí.
Con lo cual la promesa de las regalías, y eso está bastante en duda, por ahí no se ven los impactos que están sobre todo dados en la gestión de los residuos, uh-huh, en la contaminación atmosférica, uh-huh, pero acá hay otro tema que sí nos importa, porque quizás hoy la explotación de hidrocarburos no convencionales está en un lugar recóndito de Malargüe,
sí,
pero hay prospectos, hay interés y hay rocas generadoras en buena parte de la provincia, incluyendo aquí en Cacheuta, en Tupungato. Hay lugares interesantes que las empresas les gustaría aprovechar. Y entonces ahí entran en juego otros factores, porque el agua contaminada,
sí,
o posibles contaminaciones de agua subterránea o la sismicidad inducida, tendrían impacto directo sobre el Oasis Norte, el Oasis de Valle de Uco.
Claro, pero
y ahí tiene la cosa, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada en esto.
Claro, pero volviendo al tema, actualmente es en Malargüe la explotación, ¿sí?
Sí, en el yacimiento Puesto Roja.
¿Y los riesgos?
Creo que hay otro más ahí en Río Atuel, creo que hay otro, uh-huh, otros pozos.
¿Y los riesgos ambientales son menores que si se hicieran en Cacheuta, por ejemplo, o tiene que ver con una cuestión nada más que de proximidad con la sociedad?
Los riesgos ambientales son los mismos. Uh-huh. El efecto ambiental, el efecto sobre el ambiente de la actividad es el mismo. Lo que puede ser es que porque hay población, porque hay producción económica, porque hay gente viviendo, haciendo turismo, lo que sea, el impacto ambiental puede ser mayor.
Claro. ¿Sí? Porque también es cierto.
Podemos tener, sí, dos eventos, pero el efecto sobre el ambiente es uno y el impacto que deviene de ese ambiente es otro. Yo, por ejemplo, puedo decir que el fracking contamina y genera emisiones atmosféricas, pero si, uh-huh, estoy cerca de una ciudad, eso va a impactar en la calidad de la, claro, salud, claro, de la población.
Sí,
y ahí está el impacto.
Uh-huh.
Un desmejoramiento,
Eduardo,
de la salud.
¿Hay algún antecedente de catástrofe en algún lugar del mundo que sea irrefutable con respecto al fracking?
Hay muchos eventos, muchos accidentes,
uh-huh,
pero no hay lo que podríamos llamar una catástrofe en nuestra jerga de, uh-huh, de valores, de jerarquía.
Uh-huh.
Han habido sismos de más de 5 grados con viviendas
dañadas,
digamos, rotas.
¿Sismos provocados o sismos no provocados, pero que se han producido después de la explotación? ¿Cómo serían?
Bueno, acá en Neuquén,
sí,
esto es un tema súper interesante, porque en Neuquén empezaron los sismos en la zona de Fortín de Piedra, que es el yacimiento,
sí,
y cuando se paró por la pandemia la actividad, los sismos desaparecieron y ahora que se retomó volvieron. Uh-huh. Han habido sismos de hasta 4,8 grados en la escala Mercalli, que no es menor.
Sí, sí.
Y eso que Neuquén no es una zona sí, de gran sismicidad. Uh-huh. La tiene, pero no es grande. Uh-huh. Yo me imagino esto en Mendoza porque hay una... La ciencia ya ha demostrado que la fractura hidráulica provoca sismicidad inducida. La provocan muchas otras actividades también, ojo, el hidrocarburo no convencional también, la minería, los embalses. Hay un montón de actividades que generan presión sobre el subsuelo y eso genera deslizamiento de fallas y demás. Eso ya está demostrado.
Uh-huh, bien.
Lo que pasa es que no ocurre en todos los lugares, porque en la geología acá es todo, digamos. Claro. Y hay que hacer un estudio en cada sitio para determinar ese potencial.
Sí, tal vez también tiene que ver con la magnitud y el riesgo que se atreve, digo, ¿no? Que se atreve a...
Absolutamente, sí, sí, sí. Hay que ver, la geología también nos va a establecer el máximo de magnitud posible, digamos,
claro,
¿no?
Sí.
Nuestras placas acá en el norte podrían, según los estudios de los geólogos, tener sismos de hasta 7 grados, 4,
claro,
y
claro,
para
claro.
Eso fue diseñado todo, fue diseñado el envase Potrerillos y demás.
Uh-huh.
Si estuviéramos en Concepción, en Chile, la misma placa puede generar terremotos de 8 o 9 grados.
Claro.
Ya estamos hablando de un riesgo que no está previsto, que no se prevé, no se analiza.
Uh-huh.
Uno ve los estudios de impacto ambiental y la parte de sismicidad es una carilla. Todos, digamos, hacen estudios, mencionan estudios que no refieren a los avances científicos en la materia. Para el sector de los hidrocarburos, el fracking no genera sismos. Uno va a la página del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y dicen que no genera sismos. Y ahí está, todo el mundo lo puede ver.
Bueno.
Y hay un montón de avances científicos en la materia que sí lo determinan. ¿Qué
bueno,
es lo que pasa acá? No hay estudios.
Claro,
no se hacen
Eduardo,
estudios.
Entonces, para finalizar, a la hora 12 ahora hay una conferencia. ¿Cómo pueden hacer las personas para participar, ingresar, ver?
Bueno, la conferencia está limitada a periodistas.
Uh-huh.
Después habrán
perfecto.
Conferencias digamos, bueno. Para público en general. En este caso, uh-huh. está habilitada específicamente para periodistas.
Perfecto. ¿Ya tienen inscriptos?
No lo sé, no manejo eso. Yo he sido convocado
generoso,
como moderador.
Ha sido generoso con nosotros Eduardo Sosa porque nos advirtió que él no tenía que ver con la organización, pero
sí
acudimos a él a propósito de ser el referente. Le agradecemos, Eduardo, muy amable.
No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Eduardo Sosa, aquí en Muchas Gracias.